Padre, te doy muchas gracias por tus bendiciones y por este día. Te doy gracias por el Señor Jesucristo, quien vino a morir por mí en esa cruz y pagar el precio de mi pecado. Gracias, Señor, por tu salvación, tu justificación y por mostrarme tu verdad. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que lo que el día de hoy leamos, pues, se quede en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de mis hermanos para que también interpreten con claridad tus propósitos, tus planes. Y, Señor, muéstranos toda tu verdad. Hoy y siempre te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace como 10 años un creyente se acercó a mí para pedirme mi opinión acerca de un libro que pensaba escribir. Este libro se llamaba, pensaba el titularlo Tradiciones que Atan, y me llamó mucho la atención el título, de tanto que es de lo único que me acuerdo. La idea de esta persona era escribir un libro hacia personas no creyentes, con el enfoque de que se dieran cuenta de que hay muchas costumbres en ellos que no les permite darse cuenta del Evangelio. Y este tema me temo que a veces es algo que también ocurre entre los creyentes. Es decir, que a veces vamos armándonos de tradiciones que van creando en nuestras vidas ataduras o costumbres, y nada más vamos viéndolas de esa manera. O a veces algunos términos que estamos tan acostumbrados a repetir y mencionar, y está fuera de nuestra mente el contexto de ello. Pues bueno, hoy es esto de lo que quiero hablarles. Acerca de que mi propósito es que contemplemos al Señor Jesucristo como es y quién es. Y es un tema muy amplio, es un tema que no me va a alcanzar con las 2 horas que me doy, pero pues quiero compartirles de esto un poquito. Déjenme tomar tiempo porque en una ocasión me invitaron a compartir el mensaje en una iglesia. Me dijeron, tienes que tardar 40 minutos, y tardé 1 hora y 20, y no me han vuelto a invitar desde hace 3 años. De verdad, ¿eh? Entonces, ok. Entonces, acompáñenme a leer Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Yo sé que la mayoría, o pienso que la mayoría aquí utiliza la versión de las Américas. Yo voy a usar la versión Reina Valera. No sé por qué me gusta tanto la Reina Valera. Tal vez porque trae muchas palabras que no entiendo y tengo que ir al diccionario a ver un poquito más la idea, para tomar un poquito más la idea de qué significa lo que está diciendo. Yo también nací con la Biblia de las Américas, pero no sé, algo tiene la Reina Valera que me atrae. Entonces, los pasajes que voy a estar leyendo mayormente van a ser de la Reina Valera. Si ves que en tu Biblia trae alguna variación, pues es esa la razón. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que Pedro está comenzando a explicar en este pasaje? ¿O qué es lo primero que vemos en este pasaje? Pues algo acerca de la gracia, ¿verdad? Que los profetas profetizaron acerca de esta gracia y ellos anhelaban ver esta gracia. Ellos anhelaban ver el tiempo de la salvación. Ellos anhelaban ver y reconocer al Mesías del cual estaban profetizando. Ahora yo siempre digo, nosotros estamos un poquito más adelantados en la película y ya podemos reconocer ese Mesías. Pero ¿qué tal que regresáramos un poquito en nuestra mente, en nuestra imaginación, a aquellos tiempos en que el Mesías todavía no llegaba? ¿Y qué tal que nosotros nos hiciéramos como parte del pueblo judío o gentiles de aquel tiempo? ¿Reconoceríamos que Jesús es el Mesías? Parte de esto es de lo que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? A escuchar acerca de Cristo y decir, pues, Cristo es un sinónimo del nombre de Jesús. Pero para ellos no. Para ellos no era un sinónimo. Entonces, el conocer la doctrina de la persona de Cristo es importantísimo, es básico para la fe cristiana. Es básico para la doctrina de la salvación. Dice Charles Ryrie, porque si nuestro Señor no es quien alegó ser, entonces su pago por nuestros pecados fue deficiente. No es un pago suficiente por el pecado. Si Jesús no fuera el Mesías prometido, el Mesías profetizado, entonces no pagó por nuestros pecados. Por eso es importante conocerlo. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento más de 300 profecías que señalan acerca del Cristo, y una tercera parte es la que el Señor Jesucristo cumplió en su primera venida, y las dos otras terceras partes se cumplirán en su segunda venida. Entonces, esa es la importancia de conocer y reconocer al Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa esta palabra Cristo? Y les menciono, porque muchas veces lo vemos como sinónimos del nombre de Jesús. ¿Pero qué significa esta palabra Cristo? La palabra Cristo significa ungido, ¿verdad? Bueno, sucede que en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra que nos es traducida como Mesías, ¿verdad? Y el Mesías era el ungido que los judíos estaban esperando. ¿Pero el ungido de parte de quién? ¿Quién es que lo iba a ungir? ¿Quién es que lo ungía? Esta era una actividad que en el pueblo hebreo se tenía la idea de que provenía de la creencia que establece que untar a una persona con aceite otorga cualidades extraordinarias cuando proviene del orden divino. En el Tanakh, que es el Antiguo Testamento para los hebreos, encontramos varios ungimientos que no son señalados o en que no es señalado este Mesías que había de venir. Por ejemplo, eran ungidos los reyes, ¿verdad?, para la nación de Israel. Eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los profetas, y aún hasta gente que no pertenecía al pueblo hebreo era ungido. Y más que la mera acción de ungir o vertir ese aceite sobre la persona, tiene que ver con una elección divina que se hacía. Vamos a ver Éxodo capítulo 28, versículo 40. El libro de Éxodo capítulo 28, versículo 40 y 41 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿De quién es este ungimiento? Pues de los sacerdotes, ¿verdad? Los que iban a estar ministrando ahí delante del pueblo y delante de Dios. Pero hay un ejemplo, les mencionaba yo, de alguien que incluso no es del pueblo hebreo. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 45. El profeta Isaías, capítulo 45. Versículo 1 dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas y bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3. Dice: Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. El Señor elige aún hasta los, en ese sentido de un trabajo especial, el Señor a través de su Espíritu unge aún a no creyentes para alguna comisión especial. No solamente el ungimiento era referente al Mesías. ¿Pero qué es este Mesías entonces del que nos habla el Antiguo Testamento? Es un escogido por Dios que vendría a realizar el trabajo especial para Dios. ¿Y quién era este? Pues sabemos hoy que es Cristo, quien era Dios mismo, quien estaba con el Padre en el principio. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, si leemos todos los versículos del capítulo 1, Juan está empeñado en declararnos que aquel Cristo prometido, aquel Mesías esperado, es Jesús, y después comienza Juan a relatarnos toda su obra y todo su ministerio, pero en todo el primer capítulo su enfoque es demostrar que Jesús es el prometido por Dios, el que había de venir y quien es Dios mismo. ¿Qué se esperaba entonces del Mesías, el Cristo, el Salvador prometido? ¿Qué era lo que se esperaba? Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde obtuvo Pedro ese conocimiento, ese entendimiento de que Jesús era el Cristo prometido? Pues Pedro era un judío, ¿verdad? Y él estaba esperando precisamente el cumplimiento y las promesas de Dios que habían sido señaladas en el Antiguo Testamento. No eran por virtudes propias de Pedro, sino más bien el Señor mismo llamó a Pedro y le reveló que Jesús era este Mesías. Marcos capítulo 14, versículo 60. Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote, claro, pues era el encargado de enseñar acerca de las promesas del Mesías, acerca de la espera, y él conocía que había de venir el Cristo. Y le dice a Jesús, ¿acaso tú eres el Cristo que había de venir? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy. ¿Pero qué dice el sumo sacerdote? Este está blasfemando, no necesitamos seguirlo escuchando. Aunque esté escuchando ese mensaje con claridad, no está en su corazón creer que Jesús es el Mesías. Juan capítulo 4, versículo 25. Les llevo a todos estos pasajes para que tratemos un poquito de entender cuál era la mentalidad del judío en aquellos tiempos, qué era lo que ellos estaban esperando y cómo es que Cristo realmente se presenta delante de ellos y cómo es que ellos lo reconocen o no lo reconocen. Juan capítulo 4, versículo 25 dice, le dijo la mujer, está hablándonos acerca de la mujer samaritana cuando está en el pozo y Jesús le pide de beber. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer era samaritana, ¿verdad? Parte judía y parte no. Rechazados por los judíos. Pero ellos también, los samaritanos también, estaban esperando a que viniera ese Mesías. Ellos también habían escuchado acerca de las profecías y estaban esperando ese cumplimiento. Entonces aquí notamos tres tipos de personas distintas. Uno, un sumo sacerdote. Otro, un judío de hueso colorado como era Pedro. Y otro considerado un medio judío como eran los samaritanos. Pero estaban esperando estos tres y tenían su mente en claro de que el Mesías habría de venir. Lucas capítulo 24 y versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, 11 kilómetros, nos dice la Biblia de las Américas, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, el Señor Jesucristo ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya algunos habían escuchado de que Jesús había resucitado, algunos ya habían ido a ver la tumba para darse cuenta y cerciorarse de que sí, ya no estaba en la tumba. Y ahora había por allí un gran chisme, ¿verdad?, entre la gente de aquel lugar. Un chisme de que qué pasó con Jesús, de que sí resucitó, pero los romanos decían que los apóstoles habían venido a robar su cuerpo. ¿Qué era lo que había pasado? Y todos estaban con esa incógnita en su cabeza. Versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ahora noten el 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué está diciendo Cleofas? Está diciendo, pues lo que pasa es que hay mucha gente que está diciendo que Jesús resucitó, y él murió a manos de los romanos. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel, el que había de salvar a la nación. ¿Y qué tipo de salvamiento esperaba a Israel? Hoy sabemos acerca de los judíos y sabemos un poco acerca de la redención que ellos están esperando. Y ahorita lo vamos a señalar un poquito más, ¿sale? Pero quiero hacerles notar esto, que ellos estaban esperando a un Mesías que vendría como un guerrero, a alguien que vendría para liberarlos de la opresión romana y de todos sus enemigos. Versículo 25 dice el Señor Jesús: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y qué es lo que decían las escrituras? Bueno, quiero señalar uno que está en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Y versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, el Señor está comunicando este mensaje a través del profeta Daniel, y dice él que la cuenta de las 69 semanas será desde el edicto de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y ya dijimos que esta palabra Mesías y Cristo significan lo mismo. La una proviene, Mesías proviene del hebreo y Cristo proviene del griego, ¿sale? Pero es el mismo significado en los dos idiomas, significa ungido. Entonces, esta profecía señala que desde la reconstrucción o el edicto de reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe serían las 69 semanas. ¿Cuándo se llevó a cabo ese edicto de la reconstrucción de Jerusalén? Bueno, en Esdras capítulo 1 leemos un edicto que se formuló acerca de la reconstrucción del templo. Pero en Nehemías capítulo 2 leemos el edicto de la reconstrucción de la ciudad. Y según algunos han calculado ese edicto, desde que surgió ese edicto dado por Artajerjes hasta la entrada, lo que conocemos como la entrada triunfal, se cumplen estas 69 semanas. Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué ocurrió en esta entrada, que conocemos como la entrada triunfal? El Señor Jesús terminó su ministerio, ¿verdad? Y iba ya directo a Jerusalén, porque había llegado el tiempo en que debía de ser aprehendido, y había llegado el tiempo en que había de ser crucificado, y Él lo sabía. Pero va entrando allá a Jerusalén, y la gente empieza a reconocerlo, y a tender sus mantas, y a tender ramas de palmeras delante del camino que había de cruzar Él, y le empiezan a gritar, Hosana al hijo de David, el rey de Israel. ¿Qué están reconociendo allí los judíos? Estos judíos están reconociendo que este Jesús es el rey que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Están reconociendo que este Jesús es el Salvador, el que ha de redimir a Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tristemente la mayoría no le recibió. Tristemente la mayoría le vio, pero no tuvo esa estima. No pudo reconocerle. Salmos capítulo 2, versículo 1. Salmos capítulo 2, versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Se levantarán príncipes y consultarán contra Jehová y contra su ungido. Ahora Chava ayer nos presentaba por aquí un mapa, ¿verdad? Hablándonos acerca de los otros pueblos que tenían rodeado a la nación de Israel en los tiempos de Isaías, que señalaba Isaías. ¿Y cuál era la esperanza o la confianza que podía tener el pueblo de Israel? Buscó alianzas con Egipto, ¿verdad? Pero eso no lo iba a librar. El pueblo debía de estar confiado en su Señor. Y Chava ayer nos señalaba, hay profecías como estas que tendrán su cumplimiento en un futuro. Y todavía no lo vemos, pero naciones entonces, según lo vemos aquí también en el libro de los Salmos, se unirán en contra del ungido del Señor. ¿Cuándo será esto? Pues en la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 12 ahí del mismo Salmo, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Dónde está nuestra confianza? A veces pensamos que el reino espiritual, bueno, pues es espiritual y está tan alejado del material que decimos, bueno, pues Cristo nada más en lo espiritual. Pero más bien, Cristo vino y actuó en una manera física y material, instruyéndonos espiritualmente. Ahora leemos también en la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, ¿dónde hay fiesta? ¿En la tierra? En el cielo, ¿verdad? Hay una conexión grande allí entre lo que pasa en la tierra y lo que pasa en el cielo. Y este Mesías que venía a librar a su pueblo, bueno, primeramente venía a librarlos de una condenación más allá que de las naciones. Venía a declararlos hijos de Dios y librarlos de la opresión del pecado y de la esclavitud del pecado. Primeramente lo espiritual, primeramente lo importante, primeramente lo que tenía que ver con Dios y después lo secundario, ¿verdad? Lo que está por fuera, después lo material, y librarlos de los enemigos. Entonces, la perspectiva judía, pues, es esperar a este rey victorioso. Por eso, cuando el Señor Jesús llegaba a Jerusalén, la gente le honraba reconociendo que él era este rey de Israel. Bastaría a veces, algunos testimonios judíos, es que ellos, los judíos, rechazan el Nuevo Testamento como palabra divina, ¿verdad? Y se niegan a leerlo. Pero según algunos testimonios de algunos judíos que se han convertido, no bastó examinar a profundidad las Escrituras para darse cuenta de que Jesús cumplía con aquellas profecías que habían sido señaladas. Bastó que leyeran el Nuevo Testamento para darse cuenta de esto. Y como les comentaba, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas que vemos que se nos olvida que hay otra parte en esas cosas que vemos. Por ejemplo, el término Cristo, ¿no? Les decía yo, lo usamos a veces como un sinónimo del nombre de Jesús. Pero Cristo significa el ungido, el escogido, el enviado de Dios. Y usamos una palabra compuesta que es Jesucristo. Una palabra compuesta de dos, de Jesús, el Cristo. ¿Y qué significa la palabra Jesús? Salvador. Salvador. Entonces, cuando usamos la palabra Jesucristo, estamos usando esa palabra compuesta de Jesús, del Salvador, el Mesías, o el Salvador, el ungido. ¿Sale? Y esto tenemos que tenerlo consciente, porque muchas veces, como les digo, mencionamos este tipo de palabras, pero no tenemos en claro el significado, el propósito, lo que lleva más allá estas de las meras palabras que mencionamos. Entonces, los judíos tienen la perspectiva de que el Mesías será el más grandioso líder y genio político. Así será el hombre más inteligente que haya jamás vivido. Usará extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá justicia social perfecta para toda la humanidad e influirá a todas las personas para que sirvan a Dios de todo corazón. Este es desde la perspectiva judía. ¿Y no es eso lo que Cristo cumple? ¿No es eso lo que Él trae? ¿No es eso lo que Él va a hacer en su segunda venida, cuando venga y derrote a todos los enemigos, pero no solamente de Israel, sino sus enemigos propios? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 68. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro ya le reconocía, ya le pudo reconocer, o al menos así lo mencionó, ¿verdad? Pedro sí lo señaló, pero no eran por virtudes de Pedro mismo, sino era el Señor mismo que le había revelado a Pedro quién era este Jesús. Ahora nosotros encontramos ahí un libramiento en el que nosotros encontramos el reposo, aunque no éramos de este pueblo del Señor. Y señalo esto porque muchas veces nosotros estamos juzgando a los judíos, ¿verdad?, de que no reconocieron al Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué tal tú si hubieras estado allí? ¿Le hubieras reconocido y le hubieras recibido? Ahora, ¿qué tal tú ahora que está adelantada la película y ya sabes que Jesús es el Mesías? ¿De veras le estás recibiendo y de veras le estás reconociendo como ese Mesías prometido por Dios? ¿De veras te estás entregando a Él en adoración como deberías de entregarte a Él? ¿De veras tú estás haciendo las cosas diferentes a los que hicieron estos judíos de rechazarlo, de despreciarlo, de no tomarlo en cuenta? ¿De veras es la parte fundamental en tu vida este Cristo, el Salvador del mundo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por medio de quién es que alcanzamos esta gracia? Pues de Dios, si no, no es gracia. Por medio de Dios es que somos salvos y por medio de Dios es que podemos reconocer a su Mesías, a su escogido. Por medio de Él es que nuestros pecados han sido clavados en esa cruz. Por medio de Él es que somos justificados y podemos ser presentados delante del Padre limpios y sin mancha. Por medio de su obra completa en la cruz. Pero a veces nada más lo tomamos y casi como si fuera un amuleto, ¿verdad? Es decir, bueno, yo sé que Cristo murió por mis pecados y hasta allí. Pero ¿cuánto estamos santificando nuestra vida o entregándonos al Señor? Jesús Mendoza nos hacía una reflexión muy importante, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu vida le pertenece a Dios? tú que dices que eres cristiano y que sigues a Cristo, ¿qué tan cercano le estás siguiendo? Los judíos decían que el Mesías alcanzará la profecía y será uno de los profetas más grandiosos de la historia, segundo en jerarquía solo después de Moisés. Para los judíos el profeta número uno pues es Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 3? Vamos a ver. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora leíamos en Pedro, al comienzo de esta plática, leíamos que los profetas profetizaron acerca del Cristo que había de venir. Y ellos indagaban con toda ansiedad, sabiendo qué persona y en qué tiempo había de manifestarse. Ellos anhelaban ver esa parte de la película que nosotros ya hemos visto. Ansiaban ver la restauración y la salvación de Dios. Y nosotros ya lo hemos visto. ¿Qué falta en nuestro corazón? Porque decimos que somos pueblo de Dios y a veces nos comportamos como si fuéramos pueblo del diablo. Y perdón que lo diga así, pero yo sé que a veces esta estima que deberíamos de tener hacia el Señor Jesucristo, no la tenemos. Puedo usar mi playera de yo amo a Cristo, pero estar viviendo en el pecado. Hay muchos que se dicen cristianos, ¿verdad? Y siguen las costumbres del cristianismo, y por fuera parece que son cristianos, pero ¿qué hay en su corazón? Y les quiero invitar a que consideren esto y que sean cristianos de los que siguen al Mesías, de los que siguen al Cristo, en el cual pueden depositar toda su confianza. Este Mesías que Dios escogió y entregó para que tú fueras salvado y perdonado de tus pecados. Hay 5 bendiciones que los judíos también deben de aprender y tener listas para pronunciar en cuanto llegue al Mesías. Una es para cuando hay unas momentos especiales en que más de 600,000 judíos serían juntados. Y esta bendición que deben de aprender dice: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, el conocedor de los secretos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, y al 13 leemos una bendición similar, en el cual está el Cordero en el trono y millares de millares están declarando la honra y la gloria al Cristo, que es digno de recibir esa gloria y esa honra. Otra bendición que proclaman, deben de aprender, es la bendición recitada cuando ven a una persona verdaderamente sabia. Ustedes saben que los judíos son muy especiales, sobre todo los ultraortodoxos, ¿no? Híjole, son personas que hasta yo creo no puedes respirar ni cerca de ellas, ¿no? Pues debes de guardar un espacio a su alrededor. Cuando una persona es reconocida verdaderamente sabio, ellos debían de recitar esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que compartió su sabiduría para sus temerosos. En Mateo capítulo 13, versículo 57, Jesús estaba enseñando, había regresado a Galilea, a su tierra donde creció, y allí estaba él enseñando en la sinagoga, y entonces los de ahí se admiraron y decían: Bueno, ¿de dónde adquirió esa sabiduría? Pues no conocemos a su madre y a su padre y a sus hermanos. ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿De dónde adquirió esta sabiduría? Ellos estaban allí entendiendo que Jesús era una persona especial. Otra tercera bendición era recitada ante un rey, y esta sí la vamos a ver en Juan capítulo 12. Ellos debían aprender: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que compartió su honor para con sus temerosos. Juan capítulo 12, versículo 12. Y es precisamente esta entrada triunfal de la que les estaba hablando. Dice: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, esta gente que estaba ahí reconociéndola no eran gentiles, eran judíos que estaban reconociendo que él era el Mesías esperado. Pedro era un judío que estaba esperando al Mesías. La nación completa estaba esperando al Mesías, y hoy en día está esperando al Mesías también. No te quedes esperando al Mesías. Reconoce más bien al Mesías. Haz del Cristo tu Salvador delante de Dios y el Señor de tu vida. La cuarta bendición que debían de aprender era: alabando y engrandeciendo a Dios por su redención. Y dice esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que redime a Israel. En Lucas acabamos de leer la historia de Cleofas, que dice: y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Pues el Señor después le declara y le dice: bueno, yo soy. ¿No era necesario que todo esto padeciera el Cristo? ¿No era necesario? Yo he cumplido con todas las profecías señaladas desde la ley. La quinta bendición que debían de proclamar era la bendición para dar gracias a Dios por permitirnos vivir y merecer llegar a un momento especial. Y dice esta bendición: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste vida, nos mantuviste y nos hiciste llegar a este tiempo. Ahora acompáñenme a leer Lucas capítulo 2, versículo 28. Lucas capítulo 2. Él le tomó en sus brazos. El Señor Jesús está siendo llevado al templo por sus padres, y había ahí un hombre que estaba esperando la redención de Israel. Ya muy anciano, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué está reconociendo este hombre? Que aquel niñito era la promesa que Dios había hecho, que aquel niñito era el Mesías esperado. Y dice allí: luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Él está reconociendo que el Señor ha cumplido su promesa de enviar a este Mesías. El Señor Jesús vino a padecer en la cruz y librarnos de una opresión del pecado, para librarnos de nuestros enemigos espirituales primeramente, nuestros propios pecados, que nos impedían poder estar en la presencia de Dios. Y Él nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo, para que ahora le sirvamos a Él, para que ahora seamos sus siervos, pero no por imposición, ¿verdad? La ley nunca fue dada por imposición, la ley fue dada para bendición. Pero los hombres, los judíos, trastornaron la ley y la convirtieron en una esclavitud. En una esclavitud que debían de cumplir al rigor, ¿verdad? Y algo pesado, hicieron de la ley de bendición ordenanzas pesadas y duras. Pues el Señor vino para que seamos sus siervos, no como algo pesado, no como una esclavitud, sino más bien por amor, nos dice la carta de Juan, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En respuesta a su amor es que nosotros somos sus siervos. En respuesta a su amor es que nosotros queremos honrarle y servirle. En respuesta a que reconocemos quién es Él, es que nosotros queremos reconocer quién es Él. Por último, quiero señalar algo que dice un conocido maestro judío del siglo XII, Maimónides se llamó. Dice, si surge un gobernante de la familia de David, que Jesús lo cumplió, ¿verdad? Tenemos ahí en las genealogías declarado que él procede de la familia de David. Dice, si surge un gobernante de la familia de David, inmerso en la Torá, que quiere decir la Torá, los mandamientos, la ley que conocemos, la ley de Moisés, inmerso en la Torá y en sus mandamientos como su ancestro David, siguiendo la Torá escrita como la oral, que devuelve a todo Israel a la Torá, fortalece la observancia de sus leyes y lucha las batallas de Dios, entonces podemos asumir que es el Mesías. Si también es exitoso en la reconstrucción del templo, en su sitio original y la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías está garantizada. Pues todo lo que señala este maestro tan respetado, el Señor Jesús lo cumplió. Y decimos, oye, pero pues ¿en qué momento entró como este rey victorioso? Bueno, pues entró en un sentido espiritual allí, en esta entrada triunfal, ¿verdad? En que la gente lo reconocía que él era el rey de Israel. Pero volverá y él derrocará a todos los enemigos de Israel. Oye, pero ¿a qué hora reconstruyó el templo? Bueno, no ha sucedido, porque ese no fue el tiempo en que reconstruyera el templo. Pero vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 15. Juan capítulo 2, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Glorioso Salvador. Si Cristo habría venido nada más como este libertador de los enemigos de Israel, pues ¿qué sería de nosotros el día de hoy? ¿Tendríamos alguna esperanza de vida? ¿Tendríamos alguna esperanza del perdón de nuestros pecados? ¿Tendríamos alguna esperanza de vivir con Dios para la eternidad? ¿Tendríamos alguna esperanza para poder sonreír en esta mañana? No tendríamos esperanza. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Vamos a dar gracias. Padre, agradecemos tanto tu amor y tu misericordia que has tenido por nosotros, y por el Señor Jesucristo, quien llevó a cabo el cumplimiento de estas profecías, quien es nuestro Mesías esperado, el Salvador, y quien ahora nos justifica, nos santifica y nos purifica para que podamos entrar en tu presencia. Padre, gracias porque no tenemos cómo mostrarte nuestra gratitud y nuestra insuficiencia. Gracias por haber llevado a cabo toda esa obra de salvación y ahora, Señor, darnos esta esperanza en tu Hijo Jesús. Ayuda a nuestros corazones a que estemos más confiados en Él. Ayúdanos para darle la honra que debemos y estar aguardando su próxima venida y no estar ansiosos, sino más bien esperanzados y poder ser llevados a su presencia. Y Señor, pues cuida nuestro corazón de los combates de los enemigos de Satanás y de nosotros mismos, Señor, para que te honremos, te glorifiquemos y hablemos a otros acerca de este precioso regalo que tú has dado a la humanidad. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.